Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Ya saben que en este programa hablamos de cuestiones que tienen que ver en general con Oriente Medio. Y hoy vamos al meollo de la cuestión, porque si hay algo que tiene que ver con Oriente Medio, aparte de Israel, es Arabia Saudita, que históricamente, al final de la Primera Guerra Mundial, hace 100 años, pues había sido prometido su rey que iba a gobernar sobre un gran país llamado la Gran Arabia, y al final no gobernó ese rey y no hubo Gran Arabia. Y todo el mundo habla de que igual desde esa época hay alguna vinculación con el sionismo, ¿o no?
De hecho, pues el vínculo es todavía muchísimo anterior, ¿verdad? La noción de esta columna es un poco más, podríamos decir, un poco más histórica y mítica, ¿verdad? Porque en realidad el señalamiento que se hace con respecto a la Casa de Saud, que son los líderes directos de la monarquía de Arabia Saudita, es que ellos no son directamente musulmanes, ¿verdad?, de herederos, sino que vienen todavía de más atrás de una dinastía de judíos convertidos al Islam, que al final de cuentas son los que vienen a dominar toda la región que actualmente pues gobierna Arabia Saudita. Esto va muy de la mano con otro mito que, bueno, de mi parte aún no lo hemos abordado, pero vamos a mencionarlo brevemente, que es el de los judíos házaros, que creo que si existe un mito más resonado cuando se intenta decir de que Israel no tiene ningún derecho de existencia, puesto que su población mayoritariamente, según dicen estos analistas de la nueva era, son descendientes de judíos eslavos, turcos, convertidos al judaísmo, ¿verdad? Entre el siglo VIII hasta el siglo X, que es la supuesta historia que ellos comentan. Por la misma, digamos, línea va el tema de la Casa Saudita, ¿verdad? Bueno, comenzando, obviamente, mencionando un poco más el tema del mito de los házaros, lo que se cuenta es de una supuesta conversión masiva, ¿verdad?, como mencionaba anteriormente, de eslavos turcos que se llamaban los házaros entre el periodo que corresponde a los siglos VIII hasta el siglo X. Si bien este mito se ha extendido y se replica una y otra vez, no tiene realmente pruebas documentales que se pueda decir de que esto apareció de esta manera, ¿verdad?, o que haya sucedido así, sino que lo que se ha mantenido es una narrativa de seguir repitiendo una y otra vez exactamente el mismo mito, exactamente la misma posición, para intentar justificar ese supuesto vínculo histórico que hay entre judíos y los eslavoturcos, ¿verdad?, llamados los házaros. La teoría toma más fuerza principalmente con Ernest Renand en un libro que se llama El judaísmo como religión y como raza, que aparece a finales del siglo XIX y que es parte también de una serie de estudios que él realiza dentro de la perspectiva, digamos, histórica de las descendencias de los judíos. Entonces, por ahí es donde más o menos viene. También algunos otros autores que sostienen el mismo mito, lo que han hecho es utilizar como referencia el mismo texto de Renan, así lo usan como si fuera una especie de referencia bibliográfica para fortalecer su posición, y quienes le vienen después, como Lothrop Stoddart, que fue un teórico del racismo a principios del siglo pasado, o el mismo Arthur Koestler, que crea un libro que se llama La treceava tribu, y que también hace referencia a los házaros, lo que hacen es solamente fortalecer a través de esta especie de repetición de argumentos el mismo mito. Y otro de los textos que se utiliza mucho como referencia, ya para poder entrar directamente al tema de la Casa de Saud, es cuando se utiliza como referencia bibliográfica el libro El Kusari de Yehuda Levi, ¿verdad?, que lo toman como que si fuera un libro histórico y no ven el contexto filosófico en el cual estaba Yehuda Levi haciendo toda la explicación con respecto a, a esta supuesta conversión del reino pagano de los házaros hacia el judaísmo, ¿verdad? No, no se ve el contexto que en realidad se hablaba del tema de los valores espirituales y la relación que tiene el judaísmo con respecto a Dios, ¿verdad? Que se daba esta comparación para ver cuál era la supuesta religión verdadera, y bueno, y Yehuda Levi en el libro pues lo que menciona es eso, ¿verdad? Que al final de cuentas los argumentos de este sabio judío hace que los házaros, perdón, terminen convirtiéndose al judaísmo o acepten el judaísmo como religión. Pero de nuevo, no es un texto de categoría histórica, sino que entra nada más como una referencia filosófica teológica. Ahora bien, el mito actual que se ha arabizado de alguna manera es que los fundadores de la dinastía y de la casa de Saúl en Arabia Saudita pues son descendientes también de un judío. En este caso se habla de Mordejai ibn Ibrahim ibn Moshe, que era un judío iraquí de origen edomita, y que también cuando se hace referencia al mito y utilizan el término edomita, ¿verdad? Esto nos tiene que traer también la posición que ellos están adquiriendo al señalarlo como edomita, que el pueblo edomita, según la historia, es un pueblo que en el siglo I antes de la era común habían sido convertidos forzadamente al judaísmo por temas políticos. Entonces, al hacer una referencia de judíos edomitas, lo que están queriendo dar a entender es que si se trataba también de un falso judío, ¿verdad? Como una especie de pagano. Entonces, lo que se dice es que son descendientes de este Mordejai ibn Ibrahim, quien posteriormente tiene un hijo llamado Al-Marakam, quien a su vez engendra a otro niño llamado Mohamed, y quien posteriormente tiene también un hijo llamado Saud, que finalmente sería el fundador de la famada dinastía que está gobernando hoy sobre los territorios de la tierra sagrada del Islam, ¿verdad? Que serían los territorios actuales de Meca y de Medina. Y bueno, hay que tomar tal vez un aspecto en consideración, y por lo cual también en ocasiones se intenta fortalecer este mito, y es que las comunidades judías de la Arabia en la época anterior y durante el tiempo que estuvo Mahoma eran muy predominantes, ¿verdad? Y eran muy importantes, hasta el punto de que la actual ciudad llamada Medina, antes de tener ese nombre, pues se llamaba la ciudad de Al-Yatrib, ¿verdad? Que fue una ciudad fundada por judíos y que posteriormente, durante la expansión islámica y por las diferencias ideológicas que tenían y la filiación también que estos grupos judíos tenían con otros grupos que estaban en contra del profeta Mahoma, tuvieron que empezar a huir, ¿verdad? Y también pues hay varias narraciones de asesinatos de algunas de las más importantes tribus judías dentro de Arabia Saudita, ¿verdad? Como cuando se asesinó prácticamente se exterminó a todos los judíos de Haibar, o como pasó también con las tribus más importantes, las tres tribus más importantes, como lo era los Banu Quraysha, ¿verdad? Que estaban al norte de Al-Yatrib, y lo que pasó también con los Banu Kainuka y con los Banu Nadir, ¿verdad? También fueron judíos que en su mayoría tuvieron que huir o que se vieron perseguidos. Todos estos grupos se vieron desplazados o atacados por el contexto que estaba ocurriendo y por la expansión islámica. Y ahora bien, la explicación que se da sobre la casa de Saúl busca a través de narrativas fortalecer pues mitos que se han utilizado contra los judíos para señalarlos como chivos expiatorios, ¿verdad? Además, considerando la cantidad de poder político que ha ganado en esta época Arabia Saudita, que ha tenido durante muchos años, porque recordemos de que Arabia Saudita es uno de los principales aliados que tiene Estados Unidos en la región del Medio Oriente, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos es aliado tanto de Arabia Saudita como de Israel y de Jordania, ¿verdad? Que han sido como tres, y Egipto, ¿verdad? Que han sido algunos de los principales captores de cooperación, principalmente en la parte militar. Entonces, asociar Arabia Saudita, y más en el contexto actual, en su conflicto con Irán, asociar Arabia Saudita con los judíos viene a darle un peso importante para intentar generar odios concentrados por parte de los pueblos árabes musulmanes directamente contra los judíos, ¿verdad? Y algunos de estos mitos buscan, en primer lugar, tratar de decir que los judíos son los culpables de las crisis en el Medio Oriente, tanto así que obviamente al estar los saudíes emparentados con judíos, pues esa falsa conversión al Islam los hace tener un control de recursos estratégicos en toda la península arábiga y además han logrado irse empoderando de algunas de las principales zonas islámicas. Y bueno, este tipo de señalamientos los vemos muy reflejados a la hora de leer o de escuchar los análisis que hacen respecto al enfrentamiento ideológico que hay entre iraníes y sauditas, ¿verdad? Donde la propaganda persa señala este falso Islam por parte de la dinastía saudita y van todavía un poco más allá con respecto al mito, ¿verdad? Y es indicar que la secta del wahabismo, que es la corriente radical que practican en su mayoría los musulmanes de Arabia Saudita, provienen de otra rama judía, ¿verdad? Supuestamente de descendientes de forzados o de judíos obligados a convertirse al Islam. Y por el otro lado también hay quienes fortalecen o expanden el mito de que supuestamente los musulmanes actuales que practican el wahabismo, que muchas corrientes islámicas también por la radicalización con la que actúan este tipo de grupos, señalan de que es como una especie de falso Islam, ¿verdad? Y hay quienes se van todavía mucho más allá con el mito, como decía inicialmente, y decir de que la mayoría de los wahabistas son descendientes de Shabtai Tzvi, ¿verdad? Que es este supuesto falso mesías que aparece en algún momento proclamándose durante el siglo XVII como el mesías prometido para el pueblo judío. Entonces, hasta ese nivel, digamos, intenta llevar el tipo de mito y que se viene propagando todavía hasta la actualidad. Jorge, no sé si quieres hacer alguna acotación.
No sé, ya lo único que falta es que digan que son hijos de Herzl y de Ben Gurión, ¿no?
Yo creo que casi que se atreverían a hacerlo, ¿verdad? Y la narrativa les ayuda a poder decirlo, ya de presentar argumentos, y que creo que ha sido una de nuestras mayores críticas y consideraciones con respecto a todo lo que pasa en Oriente Medio, que ahora no importa para nada los argumentos ni lo que, no importa nada de lo que uno presente documentalmente hablando, sino que la narrativa es al final de cuentas lo que gana espacio, y uno lo ve no solo entre analistas del Medio Oriente, sino que lo ve también entre grupos, periodistas y escritores que quizás no se dedican al tema del Medio Oriente, pero que se dejan llevar por esta narrativa y al final de cuentas terminan, por decirlo así, adoptando las posiciones de lo que la narrativa está expresando. Y esto me lleva a otra cosa, con respecto también a este enfrentamiento ideológico, y que al final de cuentas empiezan a asociar a los sauditas ya no solo, digamos, con el judaísmo, con este aspecto histórico, sino que ahora también lo asocian al sionismo, ¿verdad? En el artículo que presenta el iraní Hamid Dabashi de la Universidad de Nueva York en este mismo mes de junio, y que lo replica en su momento Middle East Monitor, que es una supuesta ONG pro-árabe y que lo que hace es monitorear lo que ocurre en Medio Oriente, ellos no se quedan, por decirlo así, con la noción de que árabes e israelíes tienen un emparentado o están emparentados por esa descendencia de la casa de Saúl directamente de supuestos judíos convertidos al Islam, ni tampoco van a dejar en paz el tema de que las relaciones árabes e israelíes han mejorado, sino que van a señalar una extraña alianza entre el príncipe heredero, en este caso Mohammed bin Salman, y el sionismo internacional, ¿verdad? A tal punto de que el artículo al cual hace mención este Middle East Monitor por parte de Hamid Dabashi dice de que Mohammed bin Salman es el sionista más rico que hay en el Medio Oriente, ¿verdad? En esa, hasta ese nivel, digamos, lo llevan, ¿verdad? Algo que de todas maneras han empezado a utilizar en algún momento los países detractores de Israel cuando algún gobierno árabe se acerca directamente a conversaciones con los israelíes, ¿verdad? De señalarlos de que ya se han aliado o que se formaron parte del sionismo internacional. Y en esto hay que señalar también una acusación similar que hizo en su momento un analista chileno que se llama Nicola Hadwa en ANUR TV, que es este canal argentino de corte islámico, ¿verdad? Donde señalaría en el 2016 de que Arabia Saudita es un estado pro-sionista y antiislámico, ¿verdad? Ambas acusaciones, la de prosionista haciendo alusión a un tema político y a los supuestos acercamientos cada vez más fuertes que hay entre Arabia Saudita e Israel, que sabemos que el contexto es realmente hacer un contrapeso al crecimiento que Irán ha tenido en la región, y por el otro lado el señalamiento de antiislámico, ¿verdad? Y esto va muy del tema directamente asociado con el falso islam que practican los musulmanes de Arabia Saudita. Y bueno, asociar entre el mundo musulmán un falso islam apóstata, aliado de los enemigos que ellos consideran histórico, no solamente la van a emprender directo contra los sauditas en este caso, sino que también crece el mito muy asociado con el antisemitismo clásico, ¿verdad? Que se toma de panfletos muy similares a los protocolos de los sabios de Sion, que como sabemos, en algún momento también fueron traducidos al árabe y exportados directamente a las zonas del Medio Oriente. Es una judeofobia que en algún momento, como lo han explicado otros analistas, proviene directamente de las propias raíces de Europa y que contagiaron en algún momento las zonas donde tuvieron presencia dentro del Medio Oriente. Al final de cuentas, no solo exportaron el sistema europeo en cuanto a sus modas o a sus modismos y demás, sino que también el antisemitismo clásico al estilo de los protocolos fueron exportados hacia estas regiones en la perspectiva política e ideológica. Y otro aspecto que está asociado a estos mitos es el de fortalecer, al igual que la idea de los judíos házaros, el vínculo entre judaísmo y otros pueblos que le restarían su supuesto vínculo histórico semítico, ¿verdad?, con los pueblos originarios que estaban dentro de la región del Medio Oriente. En otras palabras, tratar de restarle a los judíos esa conexión con el semitismo, ¿verdad?, con los grupos asociados al Medio Oriente, lo que busca es fortalecer aquel planteamiento que hacen de que no entienden por qué los judíos reclaman un espacio en el Medio Oriente si al final de cuentas ni siquiera semitas son, ¿verdad?, asociándolo también con que no hay ya descendientes de las 12 tribus y todo este montón de mitos que se va generando con la narrativa, ¿verdad?, dejando por fuera, por supuesto, la noción de que la mayoría de los judíos que viven actualmente en Israel provienen de países del Medio Oriente, ¿verdad?, o que tienen algún origen dentro de la propia zona del Medio Oriente, y también dejando de lado, ¿verdad?, la noción de que Israel, más que un país con una cualidad racial o étnica asociada con el semitismo, lo que es un estado judío, ¿verdad?, asociado para todos los judíos que viven alrededor del mundo. Y lo único que buscan es, ya como para ir aterrizando la columna, restarle, digamos, esa autoridad que pueda tener Israel de poder declarar su propia autonomía como el Estado para los judíos, utilizando una vez más argumentos de corte antisemita para evitarlo, ¿verdad? Así como en algún momento se dijo que los judíos no son una nación, sino una religión, lo cual obviamente se ha desmentido en múltiples oportunidades, también querer decir que los judíos no son de origen semita, los judíos actuales, sino que son házaros en su momento. Decir que los propios sauditas provienen de judíos edomitas, lo que busca es eso, ¿verdad? Querer romper con la noción histórica de que realmente exista un derecho de propiedad por parte de los judíos para estar asentados en el Medio Oriente. Jorge.
Bueno, sí, la verdad que es fascinante el mundo de los conspiranoicos, ellos que ven evidencias que luego, aunque les traigas todas las pruebas, son irrefutables siempre, ¿no? Es decir, no hay forma de demostrar de que mienten o de que falsean la historia, porque siempre van a encontrar una referencia a un hecho falsario en el cual basarse. Es algo así como narra lo que quieras, que algo quedará de esa mentira, ¿no?, con el tiempo.
De igual manera, lo hemos visto con otros casos. Y ahora que mencionas, digamos, las teorías conspirativas, cuando agarras algo, no sé, tan superfluo como las profecías de Nostradamus y las puedes adaptar a cualquier hecho histórico posterior, eso demuestra, digamos, lo fácil que puede ser agarrar cualquier mito y endosárselo a cualquier hecho que ocurra en los alrededores. Los propios protocolos de los sabios de Sion, en algún momento alguien los intentó ajustar, digamos, a algunos hechos que estaban pasando en un contexto y decir, vean, este es el contexto de lo que decían los protocolos. Entonces eso quiere decir que los protocolos son ciertos, ¿verdad? Aunque viniera directamente asociados de otro texto al cual le hicieron la copia y la falsificación y que se asociaba con otro grupo. O sea, todas las teorías conspirativas se pueden ajustar al chivo expiatorio que usted quiera. Como decía en algún momento Gustavo Peredni, creo que fue quien lo decía, que si el judío no existiera, alguien lo inventaría para poder aplicar el chivo expiatorio. Entonces, lo mismo aplica, digamos, en este tipo de teorías. Y en la actualidad, con tanta insistencia, ahora no solo tenemos revisionistas desde el aspecto histórico, revisionistas desde el aspecto político, sino que también ahora se nos mete también los revisionistas y quienes quieren asociar el tema de otros pueblos del Medio Oriente con una supuesta conspiración judía para hacerse con el dominio del mundo. Y bueno, y parece que la conspiración judía ahora no sale de Tel Aviv ni de Jerusalén, ¿verdad? Sino que sale directamente de Riad o de Meca y de Medina, por lo peor claro. de los casos.
Bueno, esto hasta que alguien empiece a investigar y vea que el Ayatollah Khomeini también era judío, ¿no? Digo yo. Porque sí, esto parece obra de especialmente que interese a los iraníes demostrar que los saudíes son ilegítimos valedores de los lugares santos del Islam. Así que, pues, con las mismas podemos decir eso, que seguramente Khomeini y los ayatolás se basan en una antigua conspiración judía también.
Si al final de cuentas a Khomeini lo acusan también de ser judío, yo no sé si le podremos decir más alto, ¿verdad? Pero creo que como por ahí, al final de cuentas, decía un buen amigo peruano, todos son judíos hasta que demuestren lo contrario, ¿verdad? Exacto. Así que en la teoría conspirativa hacia ahí vamos.
Oye, que la reina Esther de la historia de Purim estuvo casada con un persa, así que nunca se sabe, ¿eh? Así que ya lo dejo ahí para los que quieran recoger el guante. Muchas gracias, Brian, y nos volveremos a encontrar aquí en Fuera de Foco dentro de 2 semanas.
Listo, Jorge. Un saludo a todos y seguimos en contacto.